La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Cerremos los ojos por unos momentos y pensemos lo que nos sugieren las siguientes palabras. Corales, vida marina, aguas cristalinas y cálidas, además de suaves orillas. Sí, es muy probable que su mente descanse por un momento y nos traslademos a cualquier isla paradisíaca. En este caso, te hablamos de Lipacán, que está situada en Filipinas.
Este país está constituido por unas 1.200 islas, de las cuales tan solo 203 están habitadas. El territorio se encuentra en pleno océano, al sudoeste de Sri Lanka, y solo admite un número limitado de turistas al año para mantener el entorno natural y que de esta manera no se pierda su atractivo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez. Aquí estamos de nuevo un día más para compartir con ustedes algunas curiosidades, algo de música y palabras que pretenden llegar más allá de una simple escucha, más allá del oído. Nuestro deseo es que la palabra de Dios pueda penetrar en lo más profundo del corazón de cada uno de nuestros oyentes. Así pues, comenzamos con una palabra de agradecimiento.
Pues sí, amigos, gracias de verdad, muchas gracias por subir con nosotros una vez más a este tren radiofónico que nos llevará por un corto viaje con una duración de 30 minutos por las páginas del fascinante libro de los libros, el libro por excelencia, la Biblia. Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Esto es La Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida es una adaptación para España del programa A Través de la Biblia, ideado por el doctor John Berno Magui, que desde 1967 comenzó a transmitir a través de las ondas el mensaje de la Biblia de manera sistemática, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dos años más tarde, durante una visita a la emisora de Radio Transmundial, Magui se dio cuenta por primera vez del increíble poder que la radio podía aportar para enseñar la Biblia al mundo entero.
Y así fue como el 2 de julio de 1973 comenzó el primer programa en español con la voz de Samuel Montoya. Desde entonces la repercusión de este programa no tiene límites. De hecho, en la actualidad el espacio A Través de la Biblia en sus diferentes versiones se emite diariamente en más de 650 emisoras de AM, FM y onda corta en América Latina. Nos vamos ya a escuchar la canción que hemos elegido para todos ustedes. Nosotros, Esperanza, si te parece, volvemos después.
Claro que sí, de aquí no nos movemos.
Tu voz, que tus palabras quitan la relaja si no entiendo, hombre. Piensa en el daño que provoca en el que está a tu lado. Acabarás por ser culpado. Y piensa que si estás agobiado.
Los libros de familia son documentos que se utilizan para que haya un registro de quienes conforman una unidad familiar. En ellos se apuntan los progenitores, sus hijos, y así queda constancia oficial de que existe el parentesco entre esas personas. En muchas culturas el registro genealógico tiene una importancia fundamental. Hay lugares donde cada persona debe saber quiénes han sido sus antepasados hasta muchas generaciones atrás.
En el caso del pueblo de Israel se trataba de una cuestión crucial conocer la genealogía, pues así cada uno podía demostrar su pertenencia por nacimiento al pueblo escogido por Dios. El registro de aquellas genealogías en la Biblia nos sirve hoy como un elemento que otorga veracidad histórica a los textos sagrados.
Pues conozcamos un poquito más sobre este asunto haciendo un repaso a los primeros capítulos del primer libro de Crónicas. ¿Están preparados, amigos? Nos vamos con Virgilio Bagnoni al primer capítulo de este libro. Al final volveremos para darles las vías de comunicación con la Fuente de la Vida.
La Fuente de la Vida.
En el día de hoy, estimado oyente, comenzamos nuestra consideración de los dos libros de Crónicas en el Antiguo Testamento con una introducción. No solo hemos descendido de la cumbre que es el libro de Romanos, sino que ahora nos encontramos en el desierto. Una gran cantidad de personas encuentra estos libros históricos del Antiguo Testamento un poco faltos de interés. Sin embargo, nos alegra saber que muchas de las personas que han estado viajando con nosotros a través de la Biblia han descubierto hasta ahora que ellos son sumamente interesantes. Quisiéramos decir que tanto el primero como el segundo libro de Crónicas probablemente pueden parecer menos interesantes que la mayoría de los otros libros. Sin embargo, creemos que esta es una porción emocionante de la palabra de Dios. Vamos a pasar de una manera muy rápida por esta sección, más rápido aún que por cualquier otra sección que hemos estudiado anteriormente. Y quisiéramos que usted escuche con atención la introducción que daremos a los dos libros de Crónicas. Estos libros de Crónicas y los libros de los Reyes son en muchos aspectos muy similares. Muchos consideran al libro de Crónicas como si fuera un duplicado del libro de los Reyes. Ambos cubren el mismo período, desde el rey Saúl hasta el rey Sedequías. ¿Y no constituye esto una duplicación? Históricamente, ambos analizan el mismo terreno. En realidad, este libro no es un duplicado del libro de los Reyes. Los libros no son iguales. Los traductores griegos llamaron a estos dos libros que estamos estudiando los de las cosas omitidas. Este título no es totalmente adecuado. Aquí hay mucho más que lo que se dejó de decir en los otros libros históricos. Este es otro ejemplo de aquello que señalamos al comienzo de este estudio, o sea, la ley de la repetición o la ley de la recapitulación. El programa y plan de acción del Espíritu Santo al darnos la palabra de Dios es el de dar mucha extensión a la verdad, el de cubrir gran cantidad de terreno y luego regresar y seleccionar ciertas secciones sobre las que desea hacer una ampliación. Es como si el Espíritu de Dios tomara un telescopio, observara el paisaje para nosotros y luego toma una sección en particular y la pone en el microscopio para que nosotros la podamos observar más detalladamente. Eso es lo que está sucediendo aquí en estos dos libros de Crónicas. Hemos visto esta ley en acción previamente. Usted seguramente recuerda el segundo capítulo de Génesis, que repasó los 7 días de la creación y colocó el énfasis en una sola cosa: la creación del hombre. Para nosotros eso es importante, ya que pertenecemos a esa raza. También vimos algo similar en el libro de Deuteronomio, libro que es más que una repetición de la ley. Su nombre, Deuteronomio, significa la segunda ley. Lo que en realidad consideramos fue que no era una repetición de la ley, sino la interpretación de la ley bajo la experiencia de 40 años con esa ley en el desierto. Lo que nosotros vamos a encontrar aquí en Crónicas es que Dios volvió a recorrer el terreno cubierto en los dos libros de Samuel y en los dos libros de Reyes para poder agregar algunos detalles y poner énfasis en asuntos que él consideró importantes. Ese es el caso que tenemos delante de nosotros en este primer libro de Crónicas. Por ejemplo, el tema aquí en el primer libro de Crónicas es el rey David. En el segundo libro de Crónicas, lo que se destaca es la casa de David, la posteridad de David. En Crónicas vemos la historia de Judá, el reino del sur, y el reino del norte quedó prácticamente ignorado cuando se hizo la división entre los reinos del norte y del sur. Otro detalle es que el pecado de David ni siquiera se mencionó en Crónicas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo mencionó Dios en este libro? Porque cuando él perdonó completamente el pecado de David, ya no lo volvió a mencionar. Cuando Dios perdona, es como si se olvidase. Cuando él separa nuestros pecados de nosotros, los aleja a una gran distancia. En el Salmo 103, versículo 12, leemos: «Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones». Estas quedan tan lejos que Dios no vuelve a traerlas delante de nosotros. Por tal motivo, él no mencionó aquí en Crónicas las rebeliones que había ya perdonado. En Crónicas también ocupa un lugar de importancia el Templo de Jerusalén. En los libros de Reyes vimos la historia de la nación desde el punto de vista del trono. Pero en Crónicas la encontramos desde el punto de vista del altar. Otro ejemplo es que en el libro de los Reyes el centro estaba en el palacio, mientras que en Crónicas el centro de atención fue ocupado por el templo. Otra diferencia fue que en los libros de Reyes se expuso el relato de la historia política de la nación, mientras que en los libros de Crónicas se presentó el relato de la historia religiosa. Crónicas es una interpretación del libro de Reyes, de ahí la continua referencia a este libro cuando leemos Reyes. Usted seguramente recordará que leímos en varias ocasiones en el libro de los Reyes la siguiente frase: ¿no está escrito en el libro de las Crónicas de los Reyes de Israel? ¿Por qué se repite esa frase? Porque Crónicas es la interpretación. Es importante destacar que el libro de los Reyes nos dio el punto de vista humano, mientras que Crónicas nos dio el punto de vista divino. Al leer los primeros capítulos de Crónicas, usted se dará cuenta de que estamos observando el punto de vista de Dios. Y eso es de suma importancia para nosotros y lo debemos apreciar debidamente. Quisiéramos que usted leyera los primeros capítulos porque aquí no los vamos a leer, ya que ellos son simplemente una serie de genealogías. ¿Ha observado usted cómo comienza este libro? En realidad tenemos ante nosotros uno de los pasajes más destacados de la palabra de Dios. Los primeros 9 capítulos contienen estas genealogías que en muchos sentidos constituyen una parte destacada en la palabra de Dios. Prestemos atención a los primeros 4 versículos del capítulo 1 de este primer libro de Crónicas. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Aquí están los nombres de los cuales hemos leído en los primeros 8 capítulos del Génesis. Al repasar la genealogía, usted observará que aquí se siguió el mismo sistema que fue usado en el libro de Génesis. La línea rechazada se presentó en primer lugar, y luego se mencionó la línea que debía seguirse a través de la Biblia hasta llegar a Cristo. Luego, en el versículo 5, se comenzó a hablar de los hijos de Jafet. Se siguió con los de Cam y luego los de Sem. Luego, en el versículo 5 de este capítulo, se comenzó a hablar de los hijos de Jafet. Se siguió con los de Cam y luego los de Sem. Solo continuó la línea de Sem, que condujo hasta Abraham. Luego se mencionó la posteridad de Abraham, Ismael y sus hijos, también los hijos que Abraham tuvo con Cetura, y finalmente su hijo Isaac. Luego se siguió la línea de Isaac, incluyendo primero en la lista a los hijos de Esaú. Sin embargo, la línea de descendencia que conduciría al Señor Jesús continuaría a través de Jacob, el otro hijo de Isaac. En el capítulo 2 de este libro se mencionaron los descendientes de Jacob, lista que continuará hasta el capítulo 9 de Crónicas, siguiendo la línea de descendencia de Israel. En el versículo 15 encontramos la descendencia de Isaí. Este Isaí tuvo un hijo llamado David. Seguiremos esa línea de descendencia que conducirá a Cristo. Ahora, en el capítulo 3 de este libro, usted puede ver que se mencionó la familia de David y encontramos que él tuvo algunos hijos de los cuales no sabíamos mucho antes. Ellos no fueron mencionados ni en los 2 libros de Samuel ni en los 2 libros de Reyes. En el versículo 5 del capítulo 3 de este primer libro de Crónicas se mencionó a Simea y a Sobab. ¿Ha oído usted hablar de ellos alguna vez? Luego se mencionó a Natán y Salomón. Esto es interesante. De Salomón ya conocemos mucho, pero quizás alguien diga, no hemos oído nada de Natán. Sin embargo, cuando uno lee la genealogía del Señor Jesucristo que se mencionó en el Evangelio según San Lucas, encontramos que la línea de descendencia de María, la madre de Jesús, pasó a través de Natán a David y no a través de Salomón. Así que en el Evangelio según San Mateo, que incluye la genealogía de José, el Señor Jesús tuvo el título legal al trono de David a través de Salomón, y en el Evangelio según San Lucas, que incluye la genealogía de María, Jesús tuvo el título por parentesco al trono de David a través de Natán. Y es importante recalcar esa diferencia. En el capítulo 4 de este primer libro de Crónicas se mencionaron los descendientes de Judá a través de Caleb y Sela, así como la tribu de Simeón. El capítulo 5 siguió la trayectoria de la tribu de Rubén hasta la cautividad. El capítulo 6 siguió a la tribu de Leví, que era la familia de los sumos sacerdotes, a través de los hijos Gersón, Coat y Merari. El capítulo 7 presentó las genealogías de las tribus de Isaacar, Benjamín, Neftalí, Manasés, Efraín y Aser. Todas estas tribus fueron llevadas a la cautividad por Asiria. El capítulo 8 trazó la genealogía de la tribu de Benjamín, con una referencia especial a Saúl y a Jonatán. Y el capítulo 9 se inició con una notable declaración sobre la conservación de las genealogías. Leamos el versículo 1. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Esta es la genealogía más larga de las Sagradas Escrituras y la más extensa en la Biblia, y no hay nada similar en toda la literatura universal. Comenzó con Adán y llegó hasta Cristo. Comenzó con el primer Adán y concluyó con el último Adán, que es como se llamó a Cristo en el Nuevo Testamento. Tenemos el cuadro genealógico más grande de toda la humanidad, y por esto nos damos cuenta que todos nosotros pertenecemos a la misma familia. Estas genealogías de todas las tribus de Israel fueron exhibidas en el templo. Fueron registradas hasta que Israel fue llevado a la cautividad. Fueron preservadas, traídas nuevamente a Jerusalén. Cuando el remanente reedificó el templo, estaban allí. Allí estuvieron también en los días de Jesús, y seguramente los enemigos de Jesús fueron al templo para comprobar su genealogía, y todavía existían en el año 70 después de Cristo, cuando la ciudad fue destruida por Tito. Lo importante es destacar que en Crónicas las genealogías se trazaron hasta el tiempo de la cautividad. Entonces, después del regreso del remanente de Israel, se continuaron hasta el tiempo del Señor Jesucristo. Después de Jesús, el registro desapareció. Es que Dios estaba interesado en destacar que Jesucristo procedía de la línea de Adán. Recordemos que en el Nuevo Testamento él sería llamado el último Adán. Ya no habría otro, y Jesús encabezaría la última familia formada aquí en la tierra. Solo hubo dos familias, la de Adán y la familia de Dios. Ahora, entre los detalles que se destacan, hay ciertas omisiones que saltan a la vista. Caín y su familia, por ejemplo, ni siquiera fueron mencionados. ¿No tuvo acaso Adán un hijo que se llamaba Caín? Sí, pero no aparece mencionado aquí porque su descendencia se terminó. Fue destruida con el diluvio. Allí se acabó. Hay omisiones en todos los cuadros genealógicos, aún en el libro de Génesis. No creemos que el Espíritu de Dios tuviera intención de darnos todas las genealogías, cuya lectura podría resultar monótona, al ser listas que incluyen un nombre después de otro. Ahora, en cuanto al autor de los libros de las Crónicas, diremos que probablemente Esdras fue el escritor de esta obra. Hay en ella una sorprendente similitud con el estilo y el lenguaje de los libros de Esdras y Nehemías. Evidentemente, Crónicas fue escrito durante la cautividad que los judíos sufrieron en Babilonia. Los dos libros de Crónicas no solo constituyeron un libro en su estado original, sino que aparentemente también incluyeron a los libros de Esdras y Nehemías. Este hecho apoya la afirmación de la tradición judía de que Esdras fue el autor de las Crónicas. Para tener una idea de cómo está distribuido el material presentado en el libro primero de las Crónicas, incluimos el siguiente bosquejo. La primera sección del libro incluye las genealogías en los capítulos 1 al 9. La segunda sección presenta el reinado de Saúl en el capítulo 10. La tercera sección expone el reinado de David en los capítulos 11 al 29, incluyendo los siguientes aspectos de su vida. Los valientes de David, en los capítulos 11 y 12. David y el arca del pacto, en los capítulos 13 al 16. David y el templo, en el capítulo 17. Las guerras de David, en los capítulos 18 al 20. El pecado de David al realizar un censo en el pueblo, en el capítulo 21. La organización y los preparativos realizados por David para la edificación del templo, en los capítulos 22 al 29. Bien, hemos recorrido mucho camino. Volvamos a echar una mirada hacia Adán. ¿Estuvo Dios en lo cierto, en lo correcto, en cuanto a Adán y sus descendientes? ¿Sucedieron las cosas como Dios dijo que sucederían? Las ciencias humanas clasifican al hombre según sus logros y aptitudes. Ahora, la perspectiva de Dios es totalmente diferente. Todos deben entrar bajo su clasificación. ¿Y sabe lo que Dios dice? Que no hay nadie que desde su punto de vista sea normal. Su valoración llega a la siguiente conclusión. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Hay tres hechos universales establecidos en la Biblia que constituyen realidades innegables. En primer lugar, Adán y todos sus descendientes debían morir. Refiriéndose al árbol que estaba en medio del huerto, Dios le dijo, «El día que de él comieres, ciertamente morirás». Ahora, Dios no creó al hombre para morir, pero se nos dijo que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. La aparición y desaparición de las diversas generaciones detalladas en las genealogías de la Biblia nos recuerda que este mundo en el que usted y yo vivimos, estimado oyente, no es otra cosa que un gigantesco cementerio. Y todos los caminos nuestros terminan en el cementerio. El rey David dijo en su lecho de muerte, según el primer libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 2, «Yo sigo el camino de todos en la tierra». Recordemos las palabras del Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte». Ese es el cuadro del hombre transitando a través de la vida. La muerte acecha a este mundo como si fuera un monstruo gigantesco. Ahora hay tres clases de muerte. Una de ellas es la muerte física. Adán no murió hasta que tuvo 900 años después de haber desobedecido a Dios, aunque él ya había muerto espiritualmente. La muerte es separación. La muerte física es la separación del espíritu del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. Y la muerte eterna es la separación eterna del hombre con respecto a Dios. En segundo lugar, observe usted que aquí encontramos otro gran factor universal. Adán, junto con todos sus descendientes, son pecadores. Ese es el cuadro descriptivo del ser humano que expresamos anteriormente. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22, dice, «En Adán todos mueren. Todos pecaron en Adán». El capítulo 59 del libro del profeta Isaías es un capítulo que todos deberíamos leer. En el versículo 2 de ese capítulo 59 dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oíros». El pecado es un azote, una enfermedad, una plaga. Ha contagiado a toda la raza. Todos, estimado oyente, todos han pecado, quedando de esta manera gravemente afectados. Pero hubo una gran excepción a esta descripción del género humano, y fue el Señor Jesucristo. Él no tenía que morir. Él dijo a los judíos de su tiempo, «¿Quién de vosotros puede demostrar que he cometido pecado?» Y nadie le pudo acusar. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18, leemos, «Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar». Como vemos, estimado oyente, el Señor Jesucristo fue la única excepción. El tercer factor universal es que Adán y todos sus hijos obtuvieron misericordia. Observemos por un momento algunos nombres célebres del Antiguo Testamento. ¿Recuerda usted a Enoch, de quien leímos en Génesis capítulo 5? Aquel capítulo parecía presentarnos la imagen real de un verdadero cementerio, pero Enoch fue salvado. ¿Cómo? Por fe. Enoch caminó, es decir, que vivió con Dios. Él fue trasladado por Dios, es decir, desapareció porque le llevó Dios. Ahora, Noé fue un buen hombre, pero él no fue salvo por ser un buen hombre. Fue su fe la que le llevó a actuar y preparó el arca en que él y su familia se salvarían. También Abraham fue un buen hombre, pero la Biblia nos dice que Abraham creyó a Dios, y por tal motivo Dios le aceptó como justo, porque Abraham era un pecador. Luego tenemos a David, un gran hombre de Dios, pero todos estamos de acuerdo en que él fue un pecador, pero Dios tuvo misericordia de él. Se nos dice en la Biblia que Dios es rico en misericordia. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios. Y el apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 3, que su misericordia es grande, abundante. Nuestro Dios ha hecho posible que los descendientes de Adán pudieran obtener su misericordia. ¿Ha recibido usted, estimado oyente, la misericordia de Dios? Está allí precisamente para usted. Esto es parte del mensaje que encontramos en los primeros capítulos de este primer libro de Crónicas. Hemos hablado sobre la genealogía, la descendencia de Adán, en la que nos encontramos usted y yo. Todos pertenecemos a la misma raza. Todos hemos caído. Todos somos iguales. Todos tenemos una naturaleza caída. Estamos en el mismo nivel y hemos nacido iguales unos a otros, en el sentido en que hemos pecado y nos encontramos alejados de la presencia de Dios. La salvación hoy es para toda la humanidad. Por tal motivo, estimado oyente, hoy le invitamos a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Porque como dijo el apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, que Dios nos amó tanto que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Y además, concluyó el apóstol, que unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, podemos acercarnos a Dios para establecer una relación con Él.
Queridos amigos, gracias por acompañarnos una vez más en este viaje a través de la Biblia. Ahora llega el tiempo de despedirnos.
Nos acercamos, como ya ven ustedes, al final de este espacio, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia no para, continúa, ya que aquí estaremos en la próxima edición y también porque pueden seguir escuchando este espacio en otros medios, además de escuchar toda nuestra programación, la programación de esta emisora de radio.
Recuerden que pueden descargar los podcasts de nuestro programa en lafuentedelavida.com y a través de la aplicación multilingüe.
Una aplicación que está ya disponible en dispositivos móviles. A través de la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia.
Para contactarnos, les invitamos a que nos llamen al 91-422-0524 con el prefijo más 34 desde fuera de España y también a nuestro WhatsApp, el 601-203-26. Si se identifican con nuestro programa y quieren ayudarnos para que llegue a más personas, también envíenos su mensaje de texto de voz al 601-203-265. Recuerden, siempre con el prefijo más 34 desde fuera de España.
Nuestra dirección de apartado de correos es el 24.081, código postal 28080 de Madrid, España. Y nuestro email info@radioencuentro.net.
Gracias por acompañarnos en este viaje. Un saludo desde nuestros estudios de Radio Encuentro en Madrid para todo el mundo. Somos Radio Transmundial en España. Hasta pronto.
No olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.